Ok, buenas tardes chicos, chicas. Tenemos que hacer la presentación de estudiantes sobre este módulo sobre género. Estemos lo más callados posible para escuchar esta presentación y también tener un buen debate, que seguro este tema se presta para debates profundos. Así es que vamos de una con el grupo.
Bueno, hola con todos. Nosotros somos los representantes del grupo 3 y vamos a hacer la presentación del tercer módulo de coloquios, género, cultura y sexualidad. Entonces voy a empezar con un video.
Hi, Erin.
Hi.
Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl.
My hair. Oh my God.
Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl.
Aww.
My name is Dakota and I'm 10 years old.
Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl?
It means run fast as you can.
So do you think you just insulted your sister?
No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister.
Is like a girl a good thing?
Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone.
So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult?
I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time they're already trying to figure themselves out, and when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them.
And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl?
Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl, because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do.
If I asked you to run like a girl now, would you do it differently?
I would run like myself.
Would you like a chance to redo it?
Yeah.
Why can't run like a girl also mean win the race?
Listo, entonces primero era el video como una introducción. Como ejemplo claro, vieron que las niñas más pequeñas son las que dieron el, como que el ejemplo de todo. Ellas no se vieron afectadas en el que les dijeron corran como niñas, sino que corrieron como ellas eran. Y la gente más adulta, o sea, las chicas que eran más grandes, como que estaban un poco más afectadas por la sociedad. Entonces sus acciones cuando les dijeron corran como niñas era completamente diferente, y luego se dieron cuenta que en realidad no era así. Entonces es un ejemplo claro de cómo la sociedad en realidad nos trabaja a nosotros desde un principio. Entonces, primero, la diferencia entre sexo y género. El sexo es lo biológico, la diferencia sexual entre macho, hembra e intersexual. El género viene por parte de la cultura, son las ideas de masculinidad, feminidad, androginia o transgénero. Y en la imagen de abajo es como un concepto y nos divide en tres. Dice que el sexo psicológico es lo que nosotros pensamos y somos por dentro, según nuestra psicología. El sexo social es lo que la gente y la sociedad dice de nosotros a partir de lo que ve o lo que se cree socialmente correcto. Y el sexo biológico es los órganos y todo lo que nos define como un sexo u otro. Y como conclusión se dice que según el sexo biológico se nos impone el sexo social y por lo tanto se dice o se presupone el sexo psicológico. Entonces, es decir, nuestros órganos son los que deciden quiénes somos ante la sociedad y no podemos actuar psicológicamente o según quiénes somos. Entonces, es necesario tener en cuenta que las categorías masculinas y femeninas son basadas en estereotipos que se atraviesan por la sociedad y por las clases. La biología es también una construcción social, el cuerpo también puede cambiar. Los sistemas de sexo y género son diversos, es decir, que la misma idea puede ser construida diferente dependiendo de las dependiendo de dónde se viva, o las generaciones o culturas que vivan en ese lugar. Y por último, toda sociedad tiene su propio sistema de sexo y género, entonces la nuestra es completamente diferente a otras culturas en otros lugares. Y entrando a los estereotipos de los que hablábamos, es lo que se considera como obvio la normatividad. Entonces, como que ahorita les voy a poner dos ejemplos. Si yo les digo que piensen en un juguete de niño, ¿en qué piensan? Ya. Ay, si yo les digo que piensen en un juguete de niña, en muñecas. Si yo les digo que piensen en el color de una niña, ¿qué color viene a su mente? Y si yo les digo que piensen en el color de un niño. Si les digo cómo se vestiría una niña, cómo debería estar vestida una niña. Si yo les digo cómo debería estar vestido un niño, cómo se disfrazaría un niño. Como un superhéroe también. Y haciendo un cambio, si yo les digo hombre y mujer, cómo le ven a un hombre vestido, cómo se ve el hombre de una familia. Es el ejecutivo, es el que trabaja, es el que está en su terno. Y si yo les digo una mujer, es la mamá, es la que cuida a su hijo. Y por último, si yo les digo una pareja, ¿en qué piensan? Exacto, es el hombre y la mujer juntos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos salimos de estos estereotipos? ¿Qué pasa si yo les presento a un niño con una muñeca? ¿Está bien? Y si les digo que este niño va al colegio en falda porque su colegio le prohíbe ir en pantalón en los días de verano, o que ella es la mejor jugadora de fútbol americano en los Estados Unidos en sus ligas menores, y que ella es una mujer, es una actriz de una película súper famosa y tiene solo 13 años, el nombre de la película es Tomboy. Y cuando les hablo de una pareja y les presento esta idea, son estereotipos completamente diferentes. Sin embargo, nosotros como que tenemos marcados, y ya vimos hace un rato, todos me contestaron casi lo mismo. Entonces, estamos súper marcados por los estereotipos y cómo la gente nos ve y cómo nosotros vemos a los demás. Les voy a presentar cortito la parte de un video.
We just want people to know that, hey, we're normal. And you can't judge people on their normal. You really can't.
Everybody get a pose.
Hi, my name is Cordell.
And my name is Caleb, and we live in Atlanta, Georgia.
These are our babies, Desmaree, Malia, and Cordell, 8, 7, and 6. You know, the routine basically is we get up at 5:30 and they eat breakfast.
And then we do our daughter's hair.
Parents that can get up at 5:30 and do their daughter's hair, no matter who they are, that's a family. We pick out their clothes for them.
And then we kiss them goodbye. And that's typically what we do in the morning.
What happened was, we were in the bathroom, we were doing the girl's hair, and I said, oh, let me take a picture.
In the picture, we captioned, you know, this is us every day getting up at 5:30 in the morning and getting our daughters ready for school. And it was a simple, innocent picture, and Cordell was just like, I'm just letting y'all know what I have to deal with. And then next thing you know,
it went viral, and I'm still amazed. They're like, okay, why did this picture go viral?
The comments were a trip. It didn't make me feel any way because I know they don't know what we go through. I know that they don't know our children. I know they don't know our lifestyles. They don't know how we live.
A picture.
Ya, le voy a parar ahí porque de ahí se vuelve comercial, pero ¿cuál es la diferencia de esta familia con una familia común y corriente que nuestra sociedad dice que es aceptable y esto que no es aceptable. Un chiste que salió de aquí es, se pueden peinar mejor que hasta yo me peino, los papás les peinan mejor a las hijas y es una familia común y corriente. Entonces, ¿cuál es el problema con estos estereotipos o cómo la gente los ve? Y de ahí entrando al género como esencia, decíamos que el género no es la esencia. El género se construye mediante los estereotipos que nos presenta la sociedad y la repetición de estos constantemente. Entonces nosotros estamos condicionados a estos elementos y nos presentan tanto y desde que somos tan pequeños que una vez que los hemos visto tantas veces para nosotros ya es normal. Es socialmente variable, no es algo que somos, es algo que nos hacen o hacemos. Nadie pertenece a un género desde que nace, es decir, el género se construye a partir de que nacemos y cada uno puede ser diferente y se basa de acuerdo a normas de la sociedad.
The offense really needs to score here, but this defense just isn't giving an inch. It's down to this last play. Interception! He's across the midfield. He's at the 40. The 30. 20. 10. Touchdown.
There are two sides to GoDaddy. The sexy side, represented by Brett Raffaelli. And the smart side that creates a killer website for your small business, represented by Thelma. Together, they're perfect.
Entonces ahora yo les voy a hablar sobre los temas que ya topamos antes para hacer énfasis en un tema que mi grupo encontró, que es la masculinidad hegemónica versus el feminismo del siglo XXI. Entonces, bueno, ahora les puedo hablar de que en nuestro siglo XXI se puede ver claramente cómo existe una idiosincrasia de la sociedad que llega a marcar estereotipos de forma muy brusca, ¿no? Los hombres siempre tienen una idea ya marcada, como nos había hablado los profesores antes, de que son rudos, son controladores, masculinizan todo y van por encima de las mujeres. Pero esta es una idea que produce muchas controversias en el tema, porque en la sociedad hay hombres que no son sumamente masculinos y mujeres que también son abusadas por los hombres. Entonces, existen consecuencias negativas para ambos sexos. Existen obsesiones o juzgamientos, maltrato a las mujeres por esta idea de la masculinidad hegemónica. Entonces, después de pasar por estas ideas, tenemos estereotipos marcados, vuelvo a los estereotipos, que son el de la mujer en casa cuidando a su bebé, mientras los hombres trabajan, se van, ya sea cualquier tipo de trabajo, bueno. Pero yo les pregunto, ¿cómo ve la sociedad algo distinto, un hombre distinto practicando roles distintos en una familia? ¿Qué tal si ven esto, sí? ¿O si ven esto? Entonces, a pesar de que hay mucha diferencia de géneros, existen también familias que son partícipes de ambos roles, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre el feminismo del siglo XXI, que sería más o menos lo que nace por esta masculinidad hegemónica que se da. Hay dos autores que se llaman Gutiérrez y González, que hicieron un estudio sobre el feminismo del siglo XXI, que traen un estudio que nos muestran corrientes propuestas por mujeres para buscar como una equidad de géneros. Buscan igualar las condiciones de vida y mejorar las condiciones para la mujer. Entonces, nos proponen ideas de un transfeminismo, una inmigración feminista y un ciberfeminismo. Entonces, les voy a hablar sobre el transfeminismo. Esta idea viene acarreando ideales de feminidad, de mujeres y hombres, que buscan una imagen femenina, porque al existir una masculinidad hegemónica de un hombre tan rudo y macho, las mujeres se quedan sumisas, pero hay hombres como homosexuales, gays y eso, que son juzgados, y sin embargo ellos buscan insertarse en la sociedad. Entonces son hombres y mujeres que se someten a operaciones quirúrgicas, que se meten sustratos biológicos para ser más femeninos, ¿no? Y poder así demostrar que es algo bueno, una feminidad que no sea perjudicial. También hay este movimiento de la inmigración feminista, donde mujeres de varias edades, varios países, tienen varias ideas, ¿no? Y en algunos países el machismo es mucho más intenso que en otros. Entonces estas mujeres se reúnen y buscan juntarse para buscar un ideal de mejorar sus condiciones y de tener una vida justa. Entonces nace este movimiento. Y por último nace este otro movimiento, que es el ciberfeminismo, donde por medio de las redes y de toda la comunicación que existe en la actualidad, que es lo que más auge tiene para definir estos estereotipos, las mujeres usan estas redes para comunicarse y hacer como un tipo de propagandas, ya sea por videos, películas, y imponen una idea de una lucha acogida hacia el feminismo y hacia los derechos de las mujeres. Estos son movimientos de activismo social que ahora en la actualidad se ha tenido que recurrir porque la sociedad está dejando a las mujeres sin oportunidades. Muchas veces la discriminación y todos estos asuntos han hecho que las chicas y la sociedad actual se queden sin tantas oportunidades como que los chicos tienen.
Teníamos un video más, pero por cuestión de tiempo nos vamos a saltar. Y ahora, tomando en cuenta lo que han dicho mis compañeras, yo voy a hablar un poco como que del resultado de toda esta lucha que hay entre el sistema de género binario y de la masculinidad hegemónica en el mundo actual. Y la triste realidad, nos gusta o no, es como que toda esta lucha le pasó la factura a las chicas. Entonces las chicas se han visto obligadas, como dijo Tania, a luchar todo el tiempo y a estar en contra del machismo. Son víctimas de estereotipos, entonces. Fíjense aquí cómo la sociedad condena a las mujeres o condena todo aquello que no va alineado al orden dominante.
Filling up their glasses, no expression.
Entonces, si consideramos que el sistema de género que existe es binario y que si solo existen dos géneros y el que siempre sale favorecido es el masculino, se puede hablar de que la sociedad actual es un patriarcado. O sea, ya no es tan drástico porque todos sabemos que ahora hay muchas más igual, o sea, hay muchas más oportunidades para las chicas. Pero si regresamos un poco en la historia y a la revolución industrial, que es como el punto de inicio del mundo moderno, nos podemos dar cuenta cómo se consolidó el patriarcado en el mundo de trabajo. Porque las mujeres eran forzadas a trabajar en las fábricas, que en ese tiempo eran fábricas textiles principalmente, pero se consideraba que la mujer que trabajaba ya no era una mujer, porque las mujeres tenían que estar destinadas al trabajo de la casa, a cuidar a los niños, y si se arriesgaban a trabajar o si les tocaba trabajar, lo tenían que hacer en condiciones precarias, como se puede ver aquí. De ahí surge el Día Internacional de la Mujer. O sea, el Día Internacional de la Mujer tiene una historia muy trágica por detrás, y tiene que ver con que a inicios del siglo XX, las mujeres que estaban siendo maltratadas dentro de las fábricas se sublevaron para manifestar por sus derechos, para que les bajen la carga horaria, para que les suban el salario y para tener condiciones de trabajo más justas. Y en medio de toda esta conmoción social, sucedió un incendio en una fábrica de camisas de Nueva York en el cual murieron 146 mujeres que eran inmigrantes que trabajaban ilegalmente y todas tenían entre 14 y 23 años. Entonces, tomando en cuenta todo este contexto de las protestas y la tragedia, el Día de la Mujer nació como una respuesta de las chicas para protestar. Y esto pasó en 1911 y no fue sino hasta como 66 años después, en 1977, que la ONU decidió declarar el Día Internacional de la Mujer como un día para conmemorar a los derechos de las mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando uno piensa en el Día de la Mujer, se debería estar celebrando algo así. O sea, las chicas luchando por la igualdad y por las condiciones libres, o sea, porque se las reconozca en la sociedad. Pero el Día de la Mujer tiene esta forma. O sea, es chuta, para celebrar la delicadeza y a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿de qué sirvió la lucha? Realmente la sociedad está, o sea, cambió en algo. Y aquí están como que un poco de los resultados o lo que se ha visto desde ese punto de la historia en adelante. Sí sabían que la única mujer que ha ganado un Oscar por mejor director es Catherine Bigelow. Desde que los Oscars se comenzaron a entregar en 1928 hasta acá, que ya son casi 100 años, solo una chica ha ganado el premio de dirección. Cuando uno piensa en el cine y las mujeres, piensa primero en Marilyn Monroe. Entonces, o sea, las mujeres pasaron de ser las dueñas del hogar a ser el modelo de exhibición. Pero en realidad, ¿cuántas chicas hubieran estado dispuestas en la historia a ponerse detrás de la cámara en vez de estar posando frente al lente? En el fotoperiodismo es lo mismo, está el Pulitzer, que es uno de los premios más prestigiosos del mundo, y desde que se entregue en 1942 hasta ahora, solo 15 mujeres lo han ganado, y algunas de ellas en trabajo conjunto con un hombre. Entonces, las mujeres pertenecen a la casa, ¿cuántas de ellas se hubieran arriesgado abandonar el hogar por profesiones menos tradicionales? De los 194 países que existen en el mundo, que existían hasta 2014, solo 9%, son 17 países, tienen una mujer presidenta o una jefa de gobierno. Entonces, ¿cuál ha sido el nivel de participación política que tienen las chicas? Todas estas son cuestiones que en realidad, uno se pregunta si es que las mujeres que luchan por el feminismo se han planteado estas preguntas y en vez de luchar por su delicadeza y eso, participan de la sociedad, ¿cuál es su lucha? Y lo mismo pasa con la literatura, desde 1901 hasta acá, solo 13 mujeres han ganado el premio Nobel. Y son cifras realmente aterradoras, que un poco se complementan con lo que nos había dicho Ana María Viteri, que en el mundo del arte las mujeres siempre han estado relegadas, y es un poco como que en el mundo las mujeres siempre han estado relegadas porque su voz no ha terminado de levantarse. Es el producto, como ya les dije, de un sistema binario de género donde el macho es el dominante. Y estas son las diferencias salariales que existían en Estados Unidos hasta hace poco. Y todo esto es interesante incluso porque se cruza con discriminación étnica. Si pueden ver los blancos, así, los asiáticos y todo. Pero siempre son las mujeres las desfavorecidas. Entonces, o sea, la pregunta de todo esto es el feminismo como una posición contraria al sistema que existe, ¿sirve o no sirve? Porque si es un sistema en el que solo los hombres y solo la idea de machos rudos y de chicas de chicas delicadas y sumisas, o sea, todos los demás salen desfavorecidos, pero hasta ahora, a pesar de que hay cambios, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué todavía existen estas cifras y por qué todavía se habla de una confrontación? O sea, si es que ese debate realmente sirve o ya está caduco hablar de una confrontación de dos géneros. Entonces, en base a todo lo que hemos dicho, les planteamos unas tres preguntas. Primero, en nuestro grupo se habló mucho de la educación, de que todo parte de la educación, y es cierto, o sea, cuando uno habla de los cambios en el mundo, siempre es la educación. ¿Qué tan dispuesta estaría la gente a que en las escuelas se deje de enseñar la familia como papá y mamá, y que a su primito chiquito en el kindergarten le digan que las familias también pueden ser de dos papás, de dos mamás, o que en el mundo existen los transexuales? ¿Sí? ¿Alguien quiere responder, tal vez?
Yo creo que aquí hay varias cosas que podemos tratar. Algo que quisiera discutir y despejar, porque creo que hay un pequeño error conceptual, tiene que ver con la pregunta número 3. Si es que, como está planteado el feminismo, la respuesta a la desigualdad de género, poner al hombre versus la mujer. Creo que hay una pequeña desviación de entender qué es el feminismo. No hemos discutido a fondo, esto no es una clase de género o de sexualidad también, pero no sé si Santi nos ayuda solo a despejar este pequeño debate, solo para que parecería que están confundiendo feminismo con feminidad.
Sí, tenemos que tener muchísimo cuidado de no poner feminismo como si fuera algo contrario al machismo. O sea, el machismo es ese sistema patriarcal que subordina a las mujeres, y el feminismo, en cambio, es toda una teoría, filosofía de lucha por la igualdad. Entonces, siempre es problemático pensar que el machismo es lo contrario del feminismo, entonces que el feminismo es una exageración de las mujeres en contra del machismo. Entonces, no se trata de poner al hombre versus la mujer, o como si el feminismo fuese mujer y el machismo fuese hombre, ¿no? Por ahí no van las cosas. No es necesario ser mujer para ser feminista, ¿ya? O sea, no es necesario ser gay o lesbiana para luchar por la igualdad de las minorías sexuales, no es necesario ser negro o indígena para luchar por la reivindicación de los derechos de las minorías étnicas. Entonces, vamos más allá, todos tenemos que tener un concepto lo suficientemente sofisticado sobre desigualdad de género, por lo menos antes de graduarnos de una universidad. O sea, es necesario hacerlo. Todos tenemos que tener algún concepto un poco más sofisticado sobre lo que significa la diversidad sexogenérica. Si no, no merecemos tener una licenciatura en nada, en mi opinión, ¿ya? Entonces, el feminismo no es lo contrario al machismo, y el feminismo no es poner a las mujeres por encima de los hombres tampoco. O sea, el feminismo es toda una teoría y una filosofía de la igualdad. Y cuando toman clases de teorías de género y teorías feministas, se dan cuenta de que el feminismo también trata de otro tipo de desigualdades, como la desigualdad económica, la desigualdad racial. Entonces, el feminismo se convierte en esta forma de ver el mundo que inicia y parte de esa definición o esa diferencia entre hombres y mujeres, o esa subordinación de las mujeres con respecto a los hombres, pero se convierte en algo que es mucho más amplio y que va abarcando otro tipo de desigualdades que parten del género, pero que no se supeditan al género, sino que se complementan a otro tipo de ejes de poder, como la clase social, la inmigración, la diferencia racial, la edad, la localización y demás. Gracias.
Gracias, Santi. Era solo para… Me parece importante eso. Y solo para ser mucho más claros, las presentaciones que escucharon están influenciadas por el posfeminismo. ¿Qué quiere decir? Al momento que reconocemos que el mundo no es rosa y azul, y más bien cuestionamos por qué el mundo tiene que ser de género y sexo construido a través de lo binario, ya estamos en esa postura. Entonces, véanlo así, no es este empuje de lo masculino sobre lo femenino. Y a veces confunden la palabra, la idea de la feminidad, ¿no? La rosa, lo rojo, que está ligado a estos roles femeninos estereotipados, pero no es lo mismo que feminismo. Entonces, esa pequeña aclaración creo que nos ayuda a todos a ubicar el debate. Entonces, tenemos buenas preguntas, y creo que de una manera más simple, porque miren, la primera pregunta dicen, ¿están de acuerdo que se eduque en este sistema binario de sexo-género? Es decir, o sea, pensar más allá de esto. O no, no es una cuestión de decir si están de acuerdo o no, más bien yo les preguntaría, ¿qué hacemos? Ahorita estamos en un entorno universitario, el sistema de desigualdades nos lo han contado desde el mundo de las artes, nos lo han contado desde el mundo de los salarios. Hace unos 2 años vino una empresa que hizo un estudio muy amplio sobre la situación de la mujer en el Ecuador. Y evidentemente algo ocurre es que en las universidades, en el Ecuador, en el mundo, el 55% hasta 60% 80% de las mujeres, o sea, de las personas enroladas en la universidad son mujeres. Depende de carreras y todo lo demás, pero digamos que hay un 55. Cuando se gradúan, ¿cuántas de esas mujeres van a ejercer la profesión? Solo el 40, fíjense. Y esto es de aquí, o sea, esto es Ecuador, o sea, estos son datos de Ecuador. Podría sacar las cifras exactas. ¿Cuántos hombres van a ejercer la profesión? Casi todos, un 80. Entonces, fíjense. Entonces, la pregunta es, ahora que ya reconocemos que el sistema binario no es productivo justamente para desarrollarnos como personas, genera desigualdad, ¿qué hacemos? ¿Qué sugieren? Ya han escuchado algunas ideas. O la otra situación podría ser, ¿saben qué? Esa es la teoría, todo está bien. No pasa nada, todo está bien. ¿Cuál es su sentir? ¿Quién tiene la mano arriba?
Bueno, yo creo que según eso, me parece correcto que en las escuelas se introduzca este, no sé, como clase o igual en las universidades, porque yo creo que todos tenemos derecho a todo. Como hemos venido hablando, la igualdad de mujeres y hombres es importante y en las familias, por ejemplo, a los niños pequeños, y no es común aquí, a lo menos en Ecuador, que una pareja de homosexuales esté caminando por ahí, porque si pasa al lado de esta familia le taparían al hijo los ojos. Pero, por ejemplo, en una comunidad, no sé, más abierta, más liberal, que esto se enseña desde que son más pequeños, les diría como, eso es lo que él desea, eso es diferente, o sea, no le podemos juzgar porque también son humanos y es lo que quieren. Entonces yo creo que desde pequeños tenemos que inculcar el respeto ante todo y ya.
Vamos, aprovechemos que estás ahí atrás, ayúdame por favor atrás.
Bueno, con este tema yo pienso que más que nada ya no es algo de educación, sino que de costumbre, porque tiempos atrás nuestros abuelos veían una pareja de lesbianas o de homosexuales y para ellos era lo peor, o sea, se impactaban y se impresionaban. En cambio, hoy en día nuestra sociedad está un poco más acostumbrada a mirar este tipo de familias diferentes, sobre todo, por ejemplo, en programas de televisión, ahora que todos tenemos, la mayoría tenemos acceso a televisión internacional, nos podemos dar cuenta que en la mayoría de programas ya se maneja un poco esta metodología de parejas del mismo sexo y todo, e incluso que se manejan con niños que tienen hijos y obviamente adoptados, pero ya se vuelve algo más como de nuestra normalidad.
Ayúdame pasando, por favor.
Bueno, yo me llamo Evelyn Álvarez y la verdad es que, primero que nada, yo sí creo que es de educación, más que todo y que eso debería plantearse. Antes de decir mi opinión, yo creo que no se trata de igualdad. Hay que tener bien clara la diferencia entre igualdad y equidad. Porque sí, o sea, hombres y mujeres no somos iguales, pero sí queremos equidad. O sea, equidad de derechos, de que se nos tome de igual forma en la sociedad. Entonces, tengamos claro bien eso. Y sí, o sea, la educación, creo que todo viene desde la educación. Es la educación, o sea, que tengamos educación, la que se hace costumbre. Entonces, pienso que es fundamental, si esto, por ejemplo, se imparte desde las escuelas a los pequeños, ellos entenderían y no juzgarían como nosotros, los adultos, en cuanto a estas diferencias de que, ay, sí, tengo que tener una familia que se conforma por un padre o por una madre. Porque si nosotros empezamos desde ahí, los niños entenderán. Y de hecho, eso evitaría de cierto modo la violencia que se genera en las escuelas en cuanto al bullying por ser diferente, supuestamente. Entonces, eso es lo que yo pienso. Gracias.
Yo creo que en este país, sobre todo como ejemplo en este país, aquí tenemos un país que es súper conservador y bastante religioso, y creo que los morales religiosos tienen mucho que ver, porque por ejemplo dicen esto no está en la Biblia, no hay un hombre y una mujer. Y creo que ahora, por ejemplo, la sociedad joven acepta mucho más que eso, porque de alguna forma nos hemos alejado de esos valores religiosos. Entonces eso ha cambiado también, creo que también por eso que es mucho más aceptado, porque nos hemos alejado de esos valores religioso, no como nuestros padres, como parte del contexto cultural.
Ya, a mí me molesta bastante el hecho de que se ha criticado tú como mujer querer quedarte en tu casa como madre, porque de hecho es algo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta la idea de crecer, trabajar, desarrollarme, pero en algún punto de mi vida dedicarme a la vida en el hogar. O sea, no me parece, ni nunca me ha parecido que me están insultando al decirme, oye, ¿te gustaría quedarte en tu casa con tus hijos? Entonces me molesta bastante porque creo que un hombre también lo puede hacer. O sea, ¿qué pasa si llega, no sé, un amigo mío y me dice, mano, mi sueño es quedarme en mi casa con mis hijos? Lo normal es que alguien llegue y le diga que vago. Pero con una mujer lo normal es que te digan, oye, como que, no sé, qué masculino. O sea, como, qué machista que eres, ¿por qué te dices eso? Entonces me molesta bastante porque sí es mi sueño, sí lo quiero hacer y no creo que es machismo, no creo que estoy perdiéndome algo, no creo que el hecho de ir a trabajar me está dando algo tampoco. O sea, para mí tal vez mi trabajo y mi realización va a ser cuidar a mis hijos, tener una casa, no sé, o sea, también creo que eso es una parte del machismo, o sea, el creer que está mal querer quedarte en tu casa, querer que ese sea tu trabajo, incluso mi mamá lo ve así, cuando a ella le preguntan qué es, ella no te dice ama de casa, ella te dice yo soy directora de mi hogar. Porque nosotras también debemos empezar a quitar esa idea de que quedarte en tu casa es machismo, porque no es así. Y también creo que sobre las parejas del mismo sexo, siempre he apoyado que son lo mismo que una pareja normal, pero también creo que en los dos casos se debe de cuidar ¿quiénes son los padres? O sea, como he visto casos de parejas hombre y mujer que han maltratado a sus hijos, justo la semana pasada vi un caso de una pareja de gente que consumía heroína y cómo trataban a su bebé. Pero también vi el caso de una chica que una mujer que a sus 40 años muestra su testimonio sobre cómo una pareja, su pareja de dos hombres, sus padres de dos hombres, la maltrataron en su infancia y cómo ella estaba en contra de esto. Entonces creo que no se trata tanto de si tú tienes dos papás o tienes dos mamás o tienes un papá y una mamá, se trata de, ok, ¿qué hay adentro de la cabeza de estas dos personas que te van a criar? Entonces no creo y no estoy de acuerdo cómo la sociedad y la religión han estado en contra de padres del mismo sexo, sabiendo que padres comunes también han causado los mismos traumas en las cabezas de los niños y de la sociedad.
De acuerdo, ¿quién más? ¿Quién más? Vale, vamos para acá atrás.
Yo creo que con respecto a lo que nos acaban de decir, creo que es cierto, creo que en esa búsqueda por derechos y todo eso, se van creando también otro tipo de imaginarios sociales en la sociedad y otro tipo de paradigmas. En cambio de pasar, por ejemplo, al estereotipo de que la mujer tiene que ser una ama de casa, tiene que ser una madre, luego se pasa al estereotipo de que tiene que ser únicamente profesional, porque si no estás como tú mismo volviendo a tiempos de atrás o tienes algún tipo de desvalorización propia. Entonces, creo que si bien es cierto, lo que nos invita a todas estas nuevas teorías es a tener una posición mucho más abierta. Y con respecto a lo anterior, sí creo que la educación es muy importante, especialmente no solamente en las escuelas y demás, sino también en el núcleo familiar, independientemente de cuál sea, porque es el primer rol o el primer cimiento que nosotros tenemos como seres sociales, que son justamente en nuestra familia. Y esto a la vez me parece sumamente cíclico, porque mientras tú creces, luego te conviertes en padre por adopción, o sea, de tipo biológico, y es justamente en este espacio de la educación donde los imaginarios sociales se van destruyendo. Pero sí debe existir algún tipo de advertencia en no caer justamente en nuevos paradigmas que lo único que hacen es retrasar ese tipo de inclusión social.
Una idea más.
Yo creo que, continuando una idea que también dijeron antes, que es la religión está muy ligada dentro de los roles de las mujeres y los hombres, sí todavía en nuestro país, como es profundamente religioso, sobre todo profundamente católico, nos encontramos en un momento donde todas las mujeres desean salir y comenzar a tomar diferentes rumbos. y se encuentra también con las trabas de su familia que le dice, pero no, es que las mujeres están, o sea, como que desde la Biblia y todas las representaciones. Y hay un montón de mujeres que son muy creyentes, que sí tienen, o sea, que son bastante creyentes, que desean darle toda su religión y todo, pero que también desean realizarse profesionalmente. Y cuando llegan a este momento donde ellas quieren, entran como a una, o sea, como un problema y un conflicto con ellas mismas, porque desean seguir profesando su religión de la misma manera, pero como... les dijeron que básicamente en tu religión o en tu fe estás como programado para hacer ciertos roles, entonces se cohiben y también se limitan dentro de su desarrollo profesional. Entonces yo creo que si bien la sociedad tiene que evolucionar, parte de la evolución de la sociedad también tiene que venir de la religión, y en un país como el nuestro, donde la religión tiene un rol tan importante dentro de la sociedad, lo primero que tiene que venir son desde los núcleos familiares de la gente religiosa, para explicarles a las mujeres de que también pueden profesar su religión y pueden, o sea, seguir este camino de trabajar y darlo todo en el trabajo sin necesariamente convertirse en malas personas, en malas madres o en malas mujeres, porque eso realmente no es, o sea, no es lo que realmente debería pasar.
Gracias, gracias. Y sabía que iban a salir ideas bien importantes. Estoy seguro que vamos a leer sus ideas en los papers, en los ensayos que van a escribir. Como les dije, acabamos ahora. Y solo la idea es la siguiente, miren, no les decimos en qué pensar, pero sí queremos dejar el debate abierto. O sea, no seríamos justos con el estado de la sociedad actual si es que no ponemos esto sobre el tapete. Igual ustedes verán para dónde jalan las discusiones. Entonces, ahí quedamos y gracias. Gracias.